Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. Y llamó Jesús a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles potestad sobre los espíritus impuros. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, ni pan, ni alforja, ni dinero en la bolsa, sino solamente un bastón, y que fueran calzados con sandalias y que no llevaran dos túnicas. Y les decía, si entráis en una casa, quedaos ahí hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún sitio no os aceptan ni os escuchan, al salir de ahí, sacudióos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Se marcharon y predicaron que se convirtieran, y expulsaban muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos, en Cristo nuestro Señor. Tenemos en este hermoso Evangelio a nuestro Señor formando y preparando apostólicamente al Colegio de los Apóstoles, así como los seminarios, los que van siendo candidatos al sacerdocio, pues durante todo ese tiempo de formación salen, tienen experiencias de apostolado para tomar experiencia, para ir practicando, para ir aprendiendo. Pues nuestro Señor, obvio que no se iba a quedar atrás en lo que es toda una formación, una preparación, una organización con el Colegio Apostólico. Les da normas, claro que bueno, pues comenzaron a predicar lo que iban aprendiendo de la misma predicación de Cristo. Se dejaban llevar por el Espíritu Santo, así como los profetas hablaron por el Espíritu Santo, tenían que ir aprendiendo a dejarse guiar por el Espíritu. Nuestro Señor les enseñó a utilizar el aceite. Algunos ven aquí como una forma de institución o una preparación a la institución de los santos óleos. San Gregorio Magno, Papa y Padre de la Iglesia, dice que nuestro Señor los envió de dos en dos porque era muy necesario que entre ellos vivieran lo que iban a predicar. Cualquier virtud que los apóstoles iban a predicar a los demás, primero lo tenían que vivir entre ellos mismos. Si iban a predicar caridad, tenían que predicarlo con el ejemplo y tenían que ser una fuente viva de caridad. Si iban a predicar el servicio, la humildad, lo tenían que practicar entre ellos mismos. Porque si no, podían caer en el peligro de llevar una vida de hipocresía, es decir, predicar lo que no se vive. Hay muchas personas, bueno, pues, que tienen su yo social y tienen su yo que utilizan en la casa, con la gente de confianza, con los suyos. Y bueno, pues afuera, tanto en vidas comunitarias, en vidas familiares, pues tienen hasta como cierta fama de santidad, de ser gente muy buena, de mucha bondad. Pero en su casa o en su comunidad religiosa, pues son verdaderos demonios, ogros, que no tienen caridad, o que el religioso es muy desobediente. Es decir, una nula virtud. Como dicen mucho por ahí, puede ser luz o candil en la calle y oscuridad en la casa. Y eso no puede ser, ¿sí? Eso no tiene sentido. Y se cae en una doble vida, en una hipocresía. ¿Por qué? Porque con los que tú quieres quedar bien, sea un religioso que con sus bienhechores y le va gustando la alabanza, ¿sí? Que te digan a un sacerdote, por ejemplo, qué sacerdote tan bueno, qué sacerdote tan santo, y se lo van creyendo, pero en las obras no lo son. Y puede ser gente con una fama de santidad, etcétera, etcétera, como les dije, pero en su vida real, delante de Dios, son todo lo contrario. Y caen en un fariseísmo y se empiezan a mentir a sí mismos. Y pueden entrar en esa oscuridad del propio engaño, de la propia mentira, etcétera, etcétera. En ocasiones, bueno, pues de una manera inconsciente, desde niños se puede ir aprendiendo a tener una doble vida. Podemos ir aprendiendo a mentirnos a nosotros mismos. Porque normalmente un niño quiere quedar bien con sus padres. Y bueno, pues si tiene un accidente el niño que rompe un vaso, le preguntan, ¿tú rompiste el vaso? Tiene miedo el niño. Y para no quedar mal con sus padres, miente y dice, yo no fui. O en la escuela quiere quedar bien con sus compañeros y empieza a mentir cosas que no son en su vida para que sea aceptado, querido, amado, etcétera. Y el niño empieza a aprender a vivir en una doblez de vida. Eso lo tenemos que trabajar mucho también en la oración, con el examen de conciencia también, en la confesión. Por ejemplo, si en la oración que estamos a solas con Dios y sabiendo que Dios es suma verdad, tenemos que hacer ejercicios de autenticidad, ejercicios de sinceridad. Porque si en la oración te atreves a mentirle a nuestro Señor o a tomar actitudes farisaicas, te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás, adúlteros, pecadores, etcétera, etcétera, como el ejemplo del Evangelio, de la parábola que da nuestro Señor sobre ese fariseo que, engreído en su oración, el publicano acepta su pecado, pide perdón, regresa justificado, etcétera. Con nuestro Señor tenemos que hacer ejercicios de autenticidad, ejercicios de sinceridad. Y ser con esa persona que yo veo todos los días, con esas personas que yo trato todos los días, ahí tengo que aprender a ser virtuoso, a verlos como Cristos vivos y no ser soberbio, altivo, falto de caridad con los que yo veo todos los días, pero afuera con los demás, una doble personalidad. No, Dios nos libra, ¿sí? Por eso queremos salvar almas, queremos ser testimonios vivos de la palabra. Tienes que empezar con tu prójimo, con el que está más cerca de ti, todos los días. En los matrimonios también, por ejemplo, pueden decir, ah, mira, qué padre de familia tan ejemplar, qué esposo tan ejemplar, qué felices han de vivir. Y cuando pues en la familia o en la pareja del matrimonio es todo lo contrario, ¿sí? Cuánta hipocresía se puede proyectar y se puede manifestar. Hay que quitar eso, ¿sí? Por eso nuestro Señor dice, los manda de dos en dos. Una vez escuché, bueno, pues no es para ofender a nadie, sino es para que para ayudarnos todos a vivir en la verdad. Conocí un religioso muy santo que estaba siempre hospitalizado. Se llama el padre Marrufo. fue franciscano en Guadalajara, pero creo que recién ordenado tuvo un accidente y quedó paralizado, de las piernas toda su vida. E incluso siempre tenía que estar tomando hemodiálisis. Era un Cristo crucificado, pero muy edificante, siempre alegre, bellísimo. Él estaba en Guadalajara, en el Hospital Santa Margarita, hace tiempo que falleció. Dejó un destello de santidad. Y aunque tenía que estar normalmente en el hospital, con frecuencia era llevado, porque él lo pedía así, a su comunidad, ahí en Zapopan, con los franciscanos. Decía, es que yo necesito mi vida comunitaria, necesito. Y aunque allá pues tenía menos cuidados que en el hospital, porque había una religiosa muy edificante que lo ayudaba. En fin, le pregunté una vez, padre, ¿por qué? Bueno, pues ustedes viven en comunidad, pero aquí veo que la mayoría de los sacerdotes diocesanos viven solos. Y dice, es que tienen que vivir solos porque no se aguantan entre ellos mismos. Me dio mucha risa, o sea, porque como que no saben vivir en comunidad. Claro, no se generaliza. Eso fue una opinión del padre. Pero qué triste que nos podamos volver solitarios, no por amar a Dios y estar más a solas con Él en la oración, etcétera, etcétera, sino porque nos queremos evadir de la convivencia, no queremos ser generosos, no queremos fraternizar, o solamente fraternizar con aquellas personas que seleccionamos, porque nos volvemos selectivos. Bueno, en fin, entendemos toda la enseñanza que nos da nuestro Señor en eso de ir de dos en dos. Y en suma pobreza, porque bueno, pues van a predicar el reino, van a predicar el amor del Padre, lo que significa confiar en el Padre, en su amor, en su providencia, etcétera, etcétera. Claro que eso no significa no trabajar. Los apóstoles, bueno, estaban trabajando en la predicación, expulsando demonios, ungiendo enfermos. Qué bellísimo que realmente un sacerdote dedicara como todo su tiempo, lo más que se puede, a ejercer el ministerio. Sentarse para confesar, estar predicando por todos lados, invitándose o donde lo inviten, que siempre estuviera ocupado en el ejercicio del ministerio, celebrando misa, promoviendo adoración al Santísimo, en la pastoral, etcétera, etcétera. Entregarse como el santo cura de Ars apasionadamente al ejercicio del ministerio. Aquí los apóstoles, bueno, pues de eso vivían, ¿sí? Como vienen hechos de los apóstoles, tuvieron que escoger e instituir a los diáconos porque no podían descuidar la oración en común, obviamente que también la oración personal, y la predicación. Y como tenían que entregarse al 100% a la predicación, a la oración en común, había actividades que tuvieron que delegar. Delegar de tanto trabajo que tenían que hacer. Pues bien, ahí también está ese voto de la pobreza. O bueno, el vivir en la pobreza, porque la pobreza es confianza ilimitada en el Padre. El Padre nos va a ayudar porque lo amamos, hay una amistad con Él, etc. Entonces, tenían que vivir lo que iban a predicar. Claro que no le iban a decir a las personas pues, que no tuvieran su despensa, que no tuvieran sus ahorros, sino predicar la confianza en Dios, como lo enseña San Agustín. Confiar en el Padre, como si todo dependiera de Él, y uno mismo trabajar, como si todo dependiera de uno mismo. Es decir, confiando, pero con dinamismo. En fin, bueno, pues otra razón para la cual nuestro Señor los manda en ese espíritu de abandono y de confianza en el Padre. porque van a predicar al Padre, van a predicar el amor del Padre como Jesús lo hizo tantas veces, tan enamorado Jesús del Padre, como pudiéramos decir, su pasión dominante, transmitirnos el amor del Padre. Entonces, bueno, pues tomemos este ejemplo, ¿sí? Yo sé que, bueno, pues no tenemos voto de pobreza, los seglares no tienen un voto de pobreza, pero sin embargo, tienen que ser caritativos con los pobres. Al mismo tiempo, tienen que confiar en la providencia del Padre. Y al mismo tiempo, no pueden idolatrar las riquezas de este mundo. Tienen que tener, pero sin tener un apego desordenado a los bienes. Ordenar muy bien en la vida y en el corazón esa jerarquía de valores para siempre vivir con esa libertad, porque la pobreza también es una actitud, una expresión de amor que libera el corazón, porque tu verdadera riqueza es el amor de Dios. Es tu autoestima, es tu seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues si vamos a vivir en una profunda amistad con Dios y lo vamos a proyectar hacia los demás, primero lo tenemos que vivir internamente como discípulos de Cristo. Lo tenemos que expresar en la fraternidad y lo tenemos que predicar. Termino diciendo cómo en Aparecida, antes de sacar ese documento y el documento previo, pues era todo misión y misión y misión. Salir, salir, salir. Llegó Benedicto XVI, fue invitado a estar presente y les dio a todos, a toda la conferencia, a las conferencias episcopales de América, pues una gran lección. Les dijo Benedicto, primero discípulos y después misioneros. Dos caras de una misma moneda. Porque si no eres discípulo, si no vives la palabra, si no vives en oración, si no vives en amistad con Dios, si no vives en fraternidad, ¿qué le vas a dar a los demás en la misión? Pues muy bien, si te invitan a salir, a salir, a salir y ser misionero, misionero e ir a las periferias, antes de eso tienes que aprender a ser discípulo, como nos enseñaba Juan Pablo II, como nos enseña realmente toda la doctrina de la Iglesia. Primero es el ser y luego el hacer. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.